41 los minutos que pasan de las 6 de la tarde. Tenemos en los estudios de Radio Foramontanos a un artista en toda regla. Él es Fernando Macho, como te vengo anunciando desde el comienzo del programa. Es de aquí, de Cabezón de la Sal. Lleva siendo artista toda la vida y cada día lo es un poco más, me decía a mí ahora antes de entrar en directo. Es una persona que tiene mucha capacidad para crear, para transformar, para crear de la nada y para crear a partir de algo que ya existe también. Para pintar, para combinar líneas y colores y a partir de ahí crear sin límite. Y bueno, se ha podido ver su obra en la Casa de la Cultura de Cabezón de la Sal y ahora se puede ver en el Centro Cultural El Espolón de Comillas, donde está exponiendo durante todo este mes y el siguiente, tengo entendido, ahora nos lo confirmará, junto a Jacobo y G. Pulgar. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Radio Foramontanos. Yo he tenido el placer de hablar contigo en otras ocasiones, pero hoy lo hacemos aquí, con micrófonos abiertos y muchos oyentes al otro lado de la radio. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Lucía. Bien. Muy bien.
Artista cada día un poco más. ¿Cómo se puede ser cada día un poco más artista?
Porque el arte nunca llegas a dominarlo completamente. Porque siempre, todos los días ves nuevos conceptos, nuevas líneas, nuevas formas, nuevos colores. Porque todos los días encuentras algo nuevo que te haga diferente lo que haces.
Tú llevas toda la vida con esto del arte, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que hasta que me jubilé, bueno, tenía mi trabajo y dedicaba poco. Pero siempre, porque yo, aún trabajando, yo hacía mis obras, que en Alemania dejé muchísimas, porque hasta ahora siempre me ha gustado regalar lo que hacía. Es ahora que tengo tanto hecho que digo, tengo que sacarlo de aquí, tengo que ponerlo en algún sitio, quiero que la gente lo vea y quiero que la gente conozca a Fernando Macho Díaz como artista.
Líneas y colores a partir de las cuales surgen cosas, surgen cuadros.
Exacto. Yo un cuadro, si es lámina, siempre empiezo por una línea, recta o curva, es igual. Pero a partir de esa línea es que yo voy desarrollando el cuadro. Otro de los estilos que yo tengo de pintar es, a mí me encanta pintar sobre cristal. Una técnica que es muy, muy difícil, porque la pintura sobre madera, sobre papel, chupa, pero el cristal no. Y tarda mucho en secar. Pero el cristal tiene una cosa muy especial. Cuando yo pinto un cuadro sobre cristal, yo casi nunca sé lo que cuando yo le dé vuelta ese cristal, ¿qué es lo que yo voy a ver? Casi nunca lo sé. Porque una cosa es verlo así y digamos, tienes el positivo y tienes el negativo. Y cuando casi siempre que le doy la vuelta, casi siempre me llevo una sorpresa. Por ejemplo, hace poco tenía dos cristales y pensé, ay, voy a hacer algo con ellos. Empecé a darles color y de pronto pensé, tú, yo. Y cuando estén terminados, estos bien pueden ser dos cuadros que se pongan a la cabecera de una cama donde duerme un matrimonio. Entonces yo puse tú y yo. Pero, ¿qué me pasó cuando le di la vuelta a los cuadros? Que estaba escrito al revés.
Claro.
Exacto. Pero en eso son cosas que no las ves muchas veces.
Decías antes, Fernando, que lo que caracterizaba esta muestra que ahora mismo se puede observar en el Espolón de Comillas es que la mayoría de las obras tienen una historia detrás de por qué llegaste a pintar eso, ¿no?
Sí. Yo empecé a pintar con una idea muy concreta. No sé por qué, pero fue así. Desde los primero que pinté, siempre pensé, uy, esto me gustaría convertirlo en alfombra. Esto que yo he pintado, me gustaría que fuera una alfombra. Y yo tengo cuadros allí, algunos cuadros que, en el caso de ser alfombra, serían unas alfombras
preciosas, ¿no?
Preciosas, exacto. Por la forma y por el color, por las dos cosas. Una de las cosas cuando vayas a Comillas, tómate un café y pásate por el espolón. Te lo aconsejo.
A mí y a todos los oyentes, ¿no?
A ti y a todos los oyentes, exactamente. Me encantaría.
Me comentabas también que eres, sobre todo, más que otra cosa, diseñador, ¿no? Diseñas
sí.
tus obras a partir de algo. O de la nada.
Sí.
A veces de la nada,
exacto.
y a veces a partir de algo que ya existe.
Exacto,
¿no?
exacto.
Cuéntanos algún ejemplo de esas obras o de esos diseños que tienes realizados a partir de algo que ya se ha creado y tú a partir de ahí creas algo nuevo.
En Comillas, hay una obra muy pequeña, así, de 40 centímetros de alto, que un día venía de Ontoria para Bermejo y me veo un pedazo de madera allí tirado. Y me quedo mirándolo y pienso, uy, la forma de... No me sirve para nada, pero me gusta. Y me le llevé. Y le tuve no sé cuántos tiempos en casa. Hasta que un día pensé, voy a hacer algo con él. Y entonces, la obra se llama Cerca del Cielo. ¿Por qué? Porque el pedazo de madera es muy retorcido. Y arriba le puse una especie de columna y un ángel. Entonces, la altura del ángel, por eso de ahí viene Cerca del Cielo.
Decía Picasso que siempre había que pintar con una intencionalidad, ¿no? Que no es que pintar no es lo que uno se encuentra cuando
no,
pinta.
No solo pintar. Uno tiene que pintar con una intención. Yo muchas veces...
Con la intención de contar algo.
Exacto. Yo empiezo con una línea, pero la intención es de que al final esa línea en conjunto diga algo. Y lo que dice, lo que yo quiero decir con mis cuadros, no pretendo que la gente vea allí una obra de arte, no. Lo único que yo pretendo es que cuando la gente lo vea, diga, ¡ay, qué bonito! ¡Me encanta! Y eso lo logro yo, que es... la situación que estoy ahora con la obra esta de Cabezón. Yo sería capaz de hacer ahí una obra de arte con poco dinero si de verdad hay gente que regale material. Y yo creo que... Pero ahí también... Y me he preguntado, y me estoy preguntando desde hace nada, un par de días, si yo encuentro patrocinadores... que ya tengo dos. Si yo encuentro patrocinadores, ¿el ayuntamiento qué dirá? ¿Dirá que sí?
Tenemos que aclarar un poco para que los oyentes se aclaren que bueno, uno de los objetivos de Fernando hoy aquí es precisamente reivindicar su intención de crear una obra de arte para Cabezón,
exacto.
que con cierta utilidad, por
exacto.
otro lado, ¿no?
Exacto.
Porque el objetivo es que sea un paseo, pero que sea un lugar también de visita, un lugar frecuentado y un lugar amable desde el punto de vista estético. Y bueno, para ello necesita la ayuda de empresas de construcción que estén dispuestas a ceder cemento, arena y azulejos.
Exacto.
Y aparte de albañiles que pongan mano de obra gratis, ¿no? En este caso.
¿Qué? También te digo, si hay empresas que donen el material y no hubiera albañiles, bueno...
Se puede hacer de otra manera, ¿no?
Exacto, exacto.
La cuestión es que tú tienes una idea en la cabeza.
Pero muy, muy, muy concreta. Porque yo voy por aquel paseo y yo voy viendo aquel paseo ya hecho.
¿Nos puedes decir qué paseo es? O...
Sí.
Sí.
Es el que taparon el río que pasa por Cabezón, que va desde La Pesa Bueno, sí. Todo eso, ahí se puede hacer un paseo precioso.
El paseo que va por la parte de atrás, desde la Pesa hasta...
Hasta a Daimi.
Hasta Daimi.
Exacto. Pero ese paseo es una calleja, lo cual es una pena. Es una pena cuando se puede sacar un provecho de ese paseo. Porque el mundo entero tiene ciudades donde tiene un paseo que la gente va a ese paseo por lo que sea. Por lo que sea. Por el diseño, por la música, por la gente que pasea, por lo que sea. Y entonces yo quiero hacer un paseo que lleve allá a la gente porque la gente va a pensar, uy, qué bonito es esto. Nada más.
¿Costaría mucho desde el punto de vista económico?
No.
Pero requeriría cierto despliegue de medios, ¿no?
Yo parto siempre de... porque tengo que ser optimista. Parto de la idea de que voy a tener gente que me regale material. De ahí parto yo. Y entonces, si tengo ese material... Lo demás viene solo, viene rodado. Por eso, porque yo tengo ya el diseño de ese paseo.
Embellecer Cabezón, porque entiende Fernando Macho que el arte tiene que ser algo bello, que guste. La pregunta es, ¿qué se considera hoy en día bello y qué no? ¿No?
Uy.
¿Qué es la belleza?
Es algo muy relativo, porque la belleza se da por todas partes. Sales de casa, miras los montes y ya ves belleza ahí. La feria de Treceño, a mí las vacas aquellas, escribí un poema el domingo.
El domingo fue la feria de Treceño.
Las vacas son... Ay, ¿cómo era? Bonitas, son bellas. Los toros son impresionantes y los terneros son animales que inspiran el deseo de abrazar. Entonces, ese desfile de animales fue una cosa bellísima. Y bellísima puede ser una farola, un banco.
Pero el arte no puede ser horrendo y a la vez transmitir algo.
Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta. Yo he visto muchas cosas horrendas. Y las sigo viendo muchas veces. Todos los años hay en la televisión la noticia de Arco que tiene no sé cuántas galerías y enseñan algunas cosas y yo pienso, joder, y eso está en una exposición de Arco. Donde yo no veo arte por ningún lado, ahí. La mayoría de las obras.
Ahora hay mucho fraude en el mundo del arte.
¡Uy! Una de las cosas que tiene hoy el arte es que se ha degenerado tanto que hoy en día es puro negocio. A mí que nadie me diga que los girasoles de Van Gogh o el caballo azul de Picasso vale 100 millones de euros o 200. ¿Por qué? Porque no lo vale. Cuando un Rembrandt vale 2 millones. Hoy en día, aparte de comerciar con el arte, se comercia más que con arte con nombres y apellidos. Eso es lo que vende. Un Picasso hoy en día, sea lo que sea, enseguida tiene un comprador. Y quien dice un Picasso, dice no sé cuántos más. Pero hay cientos de miles de artistas hoy en España, sin ir más lejos. ¿Pero cuántos viven hoy del arte? Pocos. Por eso, porque del arte viven cuatro. Pero eso, cuatro que les pagan millones. Chillida. Yo veo una obra de Chillida y lo primero que pienso es que es impresionante, pero por el tamaño, por el volumen.
Por el volumen, sí. La voluptuosidad, quizá, ¿no?
No, no. Porque yo no le encuentro voluptuosidad a una obra de arte. Bueno, las hay, Botero. Botero es voluptuoso, sí, pero Chillida. Chillida, solo el material que emplea en una obra ya vale miles de euros. Y al final esa obra sale por millones. Pero es por eso, por las dimensiones. Y por el nombre, claro, por supuesto.
¿Es difícil hacerse un nombre? ¿Ya está todo dicho?
Dificilísimo. Dificilísimo. Tan difícil que por eso estoy yo hoy aquí.
¿Y es verdad eso de que nadie es profeta en su tierra?
Cada vez estoy más convencido. Yo hace mucho que pienso, joder, pero si yo lo tengo todo para triunfar. Y triunfar, al decir triunfar, no me refiero a ganar esto y lo otro o a que... No. No, yo vendiendo, por ejemplo, en comillas, me gustaría vender un par de obras, pero no por el hecho de venderlas, sino por comprar después material. Porque yo vivo con 600 euros al mes de pensión y 600 euros viviendo de alquiler, pagando luz, agua, teléfono, teniendo una gata, que la gata son 50 euros al mes los que me cuesta también. O sea, al final, para comprar material me queda... Que muchas veces no compro un filete por comprar un tubo de pintura. O sea que, no, ser profeta en tu tierra es poco menos que imposible, a no ser que uno sea muy bueno.
¿Qué te ha dado el arte a lo largo de tantos años?
Uy, muchísimas satisfacciones. Muchísimas. Eso, por ejemplo, en Treceño el domingo. Yo tuve aquel Treceño puesto y fue una experiencia curiosa.
Pero vamos a explicarles a los oyentes a qué te refieres.
Ajá. Bueno, Treceño es simplemente que se puede interpretar de dos maneras. Treceño tal y como suena o trece... 1-3, ñeo. Y entonces yo me hice con buena madera y pintura, me hice ese 13 ñeo y lo puse el día de la feria. Y pasó una cosa muy curiosa. De toda la gente que pasaba por allí, y pasaba muchísima gente, la mitad de la gente ni lo veía. De la otra mitad... que lo veían, había la mitad que se quedaban mirándolo y empezaban. Porque yo estuve allí, estuve
observando
y oyendo. Y empezaban a deletrear. 1313 ñ-o. La gente no se aclaraba. Y después había una parte que... enseguida lo captaban. Y curiosamente, esa gente que lo captaba era toda ella gente joven. Me llamó la atención. Sí, y fue... Y eso es lo que a mí me
alimenta.
Exacto, exacto. Eso es lo que me da a mí fuerzas para seguir haciendo y seguir planeando. Y sí. Eso de oírle a la gente decir, ¡ay, qué bonito! Eso ya me llena por completo.
¿Qué podemos encontrarnos, en comillas, en el Espolón? ¿Bajo tu firma?
Bajo mi firma nada, porque yo no firmo mis obras.
Por eso, obra tuya.
Por eso, por lo de vender la firma, no. Yo, el que le interese... se lo lleva porque le gusta y ya está.
Y no porque es pertenecer.
Exacto, exacto, sí.
Bueno, ¿qué podemos encontrar tú y yo?
Hay un cuadro, por ejemplo, que es el de la discordia, porque los artistas, de alguna manera, cuando sacamos a la luz algo, tenemos que provocar un poco para que la gente
se despierte, ¿no?
Exacto. Entonces, ese cuadro que tengo es un óleo grande, más grande o tan grande como el cartel ese, que le empecé con una idea, pero no me gustó y al final lo tapé todo y lo que hice fue, y además no así muy, sino hice el mapa de España, puse Cataluña con un papel o una tela a rayas, la bandera, y después puse el mar Mediterráneo y puse el mar Mediterráneo lleno de cruces blancas. Entonces el cuadro simplemente le puse sin palabras. Supongo que es que no le hacen falta las palabras.
¿Y cómo llegan las ideas? De repente.
Las ideas llegan simplemente. Yo, a mí me suelen llegar las ideas por las tardes, porque yo trabajo en lo que hago desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos. Y a las 3 de la tarde es que yo me subo para casa y entonces, bueno, pues ya hago la comida, como, me tumbo en el sofá o me pongo a escribir o a leer, pero si me tumbo en el sofá, ahí es que soy incapaz de parar la mente. No, y no es porque yo quiera estar pensando o buscando, no, es que mi mente, y todos los días me salen ideas nuevas. Joder, cuantísimas veces pienso, ponte ahí un taco de papel con un bolígrafo y escribe, porque es que después se me olvidan.
También escribes, y bueno, eres un buen lector, me consta, pero también escribes, ¿no?
Sí, sí. Estoy escribiendo una novela que es 50%. 50% autobiografía y 50% ficción. La parte biográfica es escandalosa. Y habrá muchísima gente que pensará, el tío este no tiene vergüenza. Y no es así. No es así por la sencilla razón de que los temas que yo hablo biográficos son hechos reales que me han sucedido a mí. Yo, los inmigrantes que vienen, que está ahora en el punto del huracán, yo me estoy con ellos porque yo también estuve en cierta ocasión igual que están ellos ahora. Yo llegué a una vez al aeropuerto de Hamburgo y del aeropuerto me llevaron a la cárcel. Al día siguiente me volvieron a llevar al aeropuerto porque yo tenía que regresar a España. Y en el aeropuerto, al final, bueno, los nervios se desataron y armé un escándalo de estos y conseguí hablar con el consulado español y aquel mismo día me dejaron entrar. Pero cuando a mí me dejaron entrar en Hamburgo, la policía, y me devolvieron el pasaporte en una de las páginas tenía un sello así de grande, repatriado. Y aquel sello, cuando yo tenía que enseñar el pasaporte en algún sitio, espérese ahí en ese rincón. Hasta que un día tiré el pasaporte a la basura, me fui al consulado y me hicieron un pasaporte nuevo. Mi autobiografía son hechos reales, tan reales como que estamos aquí ahora los dos. Y que es poca vergüenza. No, no. La sinceridad nunca es mala. Además, en esa novela me declaro como homosexual, cosa que nunca he dicho. Y nunca lo he dicho, bueno, pues en primer lugar porque me crié en una familia muy, muy española, muy, muy, muy cristiana, muy católica. Porque hasta hace bien poco la homosexualidad en España. Y entonces, bueno, no tenía por qué decir soy así. Pero sin embargo, ahí sí. Y además de confesarlo, yo viví 30 años con un hombre y conocer a aquel hombre fue lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Porque hasta entonces yo no sabía lo que era el amor. Yo me había acostado con hasta entonces me había acostado con mujeres. Sabía lo que era la homosexualidad. Incluso había tenido algo de contacto porque yo vivía en Hamburgo, en el barrio chino.
Bueno, en cualquier caso, exacto. Fernando, estás escribiendo un libro,
sí,
mitad autobiográfico,
sí,
mitad, ¿no?
Sí.
Y me imagino que ese es uno de los proyectos en los que estás ahora mismo enfrascado. ¿Hay algún otro proyecto que tengas entre manos?
Ay, entre cabezón y la novela y escribir
¿y la
poesía y la exposición? Que la exposición ya estoy pensando de que la tengo que llevar a otro lado. No esa misma.
Otra.
Otra.
¿Qué tal recibimiento está teniendo en comillas
buenísimo,
nuestra exposición?
Buenísimo. Buenísimo porque yo me quedé fascinado con el edificio.
Sí.
No lo conocía. Y a mí me encantó el edificio. Y pensé, uy, aquí mis cuadros tienen que quedar muy llamativos. Y una cosa que yo no me esperaba fue que cuando todo estuvo puesto y se encendió la iluminación, aquella iluminación de allí es fantástica. Y mis cuadros con aquella iluminación
brillaban.
Sí, brillaban.
¿Le está gustando al público?
Sí, sí.
¿Y de aquí, de comillas, a otro sitio con otra muestra?
Exacto. Y habrá muchos sitios a donde ir, pero yo tengo en la cabeza el ir a Torrelavega o Santander. Mejor sería todavía. Pero sí, paso a paso.
¿Y sin rendirse nunca?
No, aunque hay veces que me pega el bajón.
Bueno, a todos.
Me, ¿no?, pega. Tú fíjate. Bueno, es igual. No, no te lo digo eso. Porque entras tú en ello.
Fernando, de todas formas, ha sido un placer que hayas estado aquí y espero que vaya muy bien esa exposición en comillas, que continúes divulgando tu obra por otros municipios, que salga adelante el proyecto que tienes entre manos para Cabezón de la Sal, porque,
exacto,
estoy segura de que merecerá la pena. Y esta es tu casa para cuando quieras.
Lucía, muchísimas gracias por haberme invitado. Y sí, posiblemente algún día seguiremos hablando, aunque no sea aquí delante de un micrófono, seguiremos hablando y seguirás conociéndome.
Gracias. Recordamos esa exposición de Fernando Macho en el Espolón de Comillas, que se puede visitar diariamente y que expone con Jacobo y G. Pulgar, también de aquí de Cabezón de la Sal, así que no se la pierdan. Gracias.
Que por cierto, los hermanos Pulgar me fastidian, porque para ellos no significa que la exposición lo mismo que para mí. Ellos no se preocupan de nada.
Bueno, y haces tu labor de divulgación. Gracias, Fernando. Hasta luego. Clínica Veterinaria, la clínica de Pablo. Frente a la estación de autobuses de San Vicente de la Barquera. Los mejores servicios para nuestros mejores amigos.